A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència para Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la sociologia. Primer escoltarem com es regeix el nostre cervell per escollir un partit polític o un altre. A un quart de vuit escoltarem com, amb un text parlat o escrit, hi ha molt més que es comunica, més enllà de la gramàtica i la sintaxi. A dos quarts de vuit escoltarem com ho fa el cervell per manegar les mans, sobretot amb aquella que ens sentim més còmodes per escriure o manipular. I a continuació hi haurà un tall sobre aquells mestres professionals o aficionats que comuniquen i divulguen els seus coneixements amb tant d'ànim i entusiasme.
Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
el cerebro político.
Se acercan las elecciones y es siempre inteligente analizar qué nos dice la ciencia sobre nuestras tendencias de voto. Sí, sí, la ciencia. La ciencia siempre tiene algo razonable que decir sobre cualquier cosa, incluso sobre la política. Tal vez desde el nacimiento de la democracia en Grecia, o incluso antes, los filósofos y los psicólogos primero, y los neurocientíficos después, se han preguntado cuál es la causa de las tendencias políticas. Inicialmente, el escaso conocimiento que se poseía sobre la naturaleza humana, en particular de la influencia de los genes en la estructura y actividad del cerebro, condujo a la aparentemente razonable conclusión de que las tendencias políticas dependían de la educación recibida y del entorno social en el que el ser humano se desarrollaba. Sin embargo, lamentablemente, la historia ha dejado claro que ni siquiera un intenso adoctrinamiento evita que algunos individuos sigan sin comulgar con las ideas que se les quiere imponer, sean estas de la tendencia que sea. Algo más que el entorno social y la educación influye, pues, en nuestras ideas políticas. En los últimos años, esta cuestión se ha abordado de manera científica, la única capaz de resolverla. Los estudios científicos han comenzado a revelar que existen factores biológicos, no solo factores sociales, que influyen en nuestra elección de tendencia política. Por ejemplo, estudios realizados con hermanos gemelos, que poseen genomas prácticamente idénticos, han demostrado que los genes influyen en la tendencia política, ya que es mucho más frecuente que dos hermanos gemelos abracen una misma ideología política que lo hagan hermanos no gemelos, que poseen mayores diferencias en sus genomas. Así pues, es posible que nazcamos genéticamente predispuestos a abrazar una determinada ideología política, por increíble que pueda parecer. Esto podría explicar el hecho de la constancia, a lo largo de la historia y entre diferentes culturas, de las dos ideologías políticas mayoritarias, la izquierda y la derecha, liberales y conservadores. Al parecer, los genes podrían afectar a nuestra personalidad o a nuestro estilo de interpretar la realidad, el llamado estilo cognitivo, de manera que preferiríamos mayoritariamente dos tipos de organización social como también son mayoritarias otras características dependientes de los genes, como el color del pelo, rubio o moreno, o de los ojos, oscuros o claros. Otros estudios han revelado también que variantes de genes implicados en la comunicación neuronal están relacionadas con la tendencia política en un determinado entorno social. Así, una variante del gen para el receptor de la dopamina, un neurotransmisor, se asocia a una personalidad que busca la novedad y a una tendencia política liberal, aunque solo si la persona se desarrolla en un entorno social que proporciona diferentes puntos de vista. Un estudio realizado hace unos años concluía también que en las tareas cognitivas que requieren de una adaptación al cambio, los liberales se equivocan menos frecuentemente y un área de sus cerebros, llamada el córtex anterior cingulado, se activa más intensamente que la de los conservadores. Este área del cerebro interviene en funciones cognitivas racionales, tales como la anticipación de las consecuencias de nuestras acciones, la toma de decisiones, la empatía con los demás y la respuesta emocional. En línea con estos estudios, otros muy recientes han demostrado que somos capaces de averiguar con bastante fiabilidad la tendencia política de las personas solo basándonos en el análisis de las facciones de los rostros. Puesto que las tendencias políticas no parecen modificar las caras, aunque tal vez puedan hacerlas más duras, otros factores que afecten a las facciones del rostro deben afectar también a nuestras elecciones políticas. Estos factores solo pueden ser los genes. Sin embargo, si algunos genes y la diferente actividad de ciertas áreas del cerebro han sido asociados con la elección de la tendencia política, hasta la fecha nadie había estudiado si la propia estructura cerebral fina también podía ser diferente entre gentes de derechas y gentes de izquierdas. Es cosa hecha. Investigadores del Instituto de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Londres han analizado por resonancia magnética los cerebros de adultos jóvenes. Los resultados, publicados en la prestigiosa revista Current Biology, no son menos sorprendentes que los descritos arriba. Las personas de izquierdas poseen, en general, más materia gris en el córtex anterior cingulado, lo que es coherente con la mayor actividad de esta región cerebral mostrada por las personas de izquierdas al realizar determinadas tareas cognitivas. Los conservadores, en cambio, poseen menos materia gris en dicha región cerebral, pero muestran un aumento en el volumen de la amígdala derecha, no en la amígdala izquierda casualmente, una región cerebral involucrada en la emoción del miedo y que otros estudios han demostrado que está involucrada en la actitud frente al voto. Es importante señalar, no obstante, que estos estudios no indican una relación causa-efecto, sino una simple asociación. No sabemos si es la elección de nuestra tendencia política la que afecta a la estructura cerebral, si es la estructura cerebral la que afecta a la elección política, o si ninguna afecta a la otra, sino que ambas son afectadas por otro factor aún desconocido. No obstante, si consideramos los estudios genéticos y de actividad cerebral, parece más probable que la estructura cerebral afecte a nuestra elección política y no al revés. Resta mucho aún por estudiar sobre los factores que nos convierten en animales políticos de una u otra tendencia, o de tendencia variable, pero quedan ya pocas dudas de que los factores biológicos pueden ser tan o más importantes que los sociológicos a la hora de emitir nuestro voto. ¿Quién lo hubiera pensado?
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un programa de cienciaes.com. Hilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de cienciaes.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento, de forma amena, y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencia Es.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
el lenguaje oculto de las palabras.
Imagine que acude usted por primera vez a la consulta de su médico, a quien, por suerte, no ha tenido que conocer antes, gracias a su buena salud. Lo primero que el médico le dice es qué se siente y que dicte usted en el micrófono del ordenador, o, si lo prefiere, escriba usando el teclado, una redacción o un relato sobre los elefantes. Tras dictar o escribir el texto, el doctor lo analiza con un programa informático específico y de inmediato le dice a usted su edad, si está casado o no, su estatus social, qué le preocupa y si se encuentra usted deprimido, entre otras cosas. ¿Será esto posible? Bueno, no lo será porque no habrá tiempo en las consultas para escribir el relato, pero eso es otro tema. El lenguaje constituye la principal herramienta de comunicación de nuestros pensamientos y emociones a los demás. Las palabras que usamos, sin embargo, revelan también nuestra personalidad, nuestra situación social y nuestro estado de ánimo. Dos personas no utilizarán las mismas palabras para relatar la misma historia. Las palabras no solo comunican lo que pretendemos decir a nuestro interlocutor, sino que también contienen gran cantidad de información que no pretendemos revelar, aunque es inevitable que lo hagamos. El gran psicólogo Freud ya sospechaba que los lapsus verbales revelaban las verdaderas intenciones y deseos de quien los había cometido. Así, si dijéramos a nuestros hijos pequeños, cuando nos molestan, «Barça ya», está claro que lo que queremos decirles es «basta ya», pero nuestras preocupaciones reales y deseos íntimos quedarían desvelados por nuestro lapsus lingüe. En todo caso, salvo casos muy concretos y aislados, hasta esta época pocos eran capaces de extraer del lenguaje siquiera una ínfima parte de la información oculta que contiene. De hecho, se carecía de un método sistemático para poder hacerlo. Pero hoy, esta situación ha cambiado. El desarrollo de la informática, de potentes ordenadores personales y también de nuevas herramientas estadísticas ha conducido a una nueva era de análisis del lenguaje, no con fines literarios, sino psicológicos y médicos. Hoy, potentes herramientas informáticas permiten analizar los textos escritos o hablados con un enorme grado de detalle, clasificando las palabras no solo por su función gramatical o sintáctica, sino por la carga emocional, social y cognitiva que conllevan. Estos análisis se han llevado a cabo en estudios controlados, comparando sus resultados con los de otras pruebas que miden personalidad, inteligencia o estado anímico. Esto ha permitido establecer un método informático de análisis del lenguaje que extrae del mismo interesante información oculta sobre quien habla. Este método ha permitido revelar, entre otras muchas cosas, que existen diferencias significativas en el empleo del lenguaje entre hombres y mujeres, tomados en conjunto. Esto ya se sospechaba, pero los estereotipos que todos creíamos ciertos se han revelado falsos. Así, se creía que los hombres utilizaban pronombres en primera persona, como yo, mí, o palabras analíticas como porque, razón, creo, pienso, más frecuentemente que las mujeres. Y también se pensaba que las mujeres utilizaban palabras emotivas como feliz, triste, amor, odio, más frecuentemente que los hombres. Es falso. Los análisis informáticos han revelado que son las mujeres las que más frecuentemente utilizan pronombres en primera persona y palabras analíticas, mientras que no hay diferencia entre hombres y mujeres en el uso de palabras emotivas. Otros estudios han revelado una asociación entre el empleo de las palabras y el estado psicológico. Por ejemplo, el empleo de los pronombres en primera persona aumenta en personas deprimidas, tal vez porque en este estado anímico la persona enfoca más su atención hacia sí misma y sus sentimientos que hacia los demás. Oh, el empleo de los pronombres revela también hacia dónde dirige su atención el sujeto y los temas que le preocupan. Por otra parte, el empleo de los tiempos verbales revela las tendencias positivas o negativas de nuestro estado de ánimo. El futuro verbal es más utilizado si nos sentimos más animados, pero los tiempos pasados pueden dominar el discurso de quienes no experimentan emociones positivas en ese momento. Esto puede revelar también, en parte, las preocupaciones o intenciones reales de las personas, aunque pretendan ocultarlas. El análisis informático del lenguaje también puede clasificar las palabras no solo por su función gramatical, sino por su contenido emocional. Algunos estudios han concluido que el empleo frecuente en el lenguaje cotidiano de palabras con contenido emocional en mujeres víctimas de violencia de género indica el grado de inmersión de la mujer en su trauma, es decir, la intensidad de su dolor psíquico, aunque conscientemente la víctima desee ocultarlo. Otros estudios han revelado que el empleo frecuente de determinadas palabras está asociado a nuestro estatus social, a la cohesión del grupo de trabajo en el que estamos integrados e incluso a si estamos mintiendo o diciendo la verdad. El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ha permitido crear poderosas herramientas de análisis del más importante comportamiento social humano, el lenguaje. Estos análisis pueden revelar nuevos y trascendentes conocimientos sobre nosotros mismos. Como siempre, estos conocimientos podrán ser usados para bien o para mal, para beneficio de todos o para mayor control y manipulación de todos por unos pocos. Conviene estar atentos sobre las ramificaciones de estos y otros avances de la ciencia, de manera que se empleen siempre para aumentar el bien común.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Este episodio de Kilo de Ciencia está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha. Cienciaes.com. Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos encanta compartirla. Por eso hemos creado Radio Ciencia Es. Para aprender juntos. A partir del 1 de febrero, en nuestra página web, ciencias.com. Hoy, en Kilo de Ciencia, les ofrecemos ¿qué mano uso?
A lo largo de los años he utilizado tanto el ratón del ordenador que un buen día, cuando ya comenzaban a dolerme las articulaciones del brazo derecho, soy diestro, decidí aprender a utilizar el ratón también con la mano izquierda, para dar así algo de descanso a la otra mano. Me llevó unos días conseguirlo, pero hoy puedo decir que soy ambidiestro ratonil. Ahora me da igual la izquierda o la derecha para manejar el ratón, pero la sopa la sigo tomando con la derecha. Y para hacer muchas otras cosas, nunca uso mi mano izquierda. Evidentemente, nuestra vida diaria requiere que tomemos decisiones continuamente sobre qué mano usar. En mi caso, la decisión de usar un día la mano derecha y otro la izquierda para manejar el ratón es consciente. Pero la decisión de qué mano usar para rascarme la nariz cuando me pica es absolutamente inconsciente. Sin embargo, alguien o algo debe tomar por mí esa y otras muchas decisiones sobre el empleo de mis manos, como apretar el botón del ascensor, sujetar una puerta o abrir un cajón. Posiblemente las decisiones las toma, sabiamente, alguna región de nuestro cerebro que funciona sin permiso. Y digo sabiamente porque para tomar la decisión de qué mano usar para apretar el botón del ascensor, no solo cuenta si soy diestro o zurdo, sino qué mano tengo más cerca del botón o si habitualmente uso una u otra mano para esa tarea, quizá por tener normalmente ocupada la otra mano cuando llego a casa. La neuropsicología moderna ha dedicado considerable esfuerzo a estudiar el mecanismo de toma de decisiones tras la percepción de uno o varios estímulos que obligan a realizar un determinado curso de acción. Sin embargo, muy pocos estudios han abordado la investigación de la decisión cotidiana posiblemente más frecuente. ¿Qué mano uso ahora? Como es buena práctica científica, los investigadores suelen generar o imaginar una o varias hipótesis para explicar los hechos, incluso los más cotidianos como este que nos ocupa hoy. En el contexto de la decisión de qué mano usamos, una de las hipótesis más aceptadas supone que alguna parte de nuestro cerebro, involucrada con la planificación y la preparación de un curso de acción, pondría en marcha un proceso de competición entre mecanismos dedicados a usar la mano derecha y otros dedicados a usar la mano izquierda. Es decir, el cerebro elaboraría planes de acción para las dos manos que competirían entre sí. Solo uno de ellos ganaría la competición y activaría el movimiento de una de las manos, inhibiendo al mismo tiempo el de la otra. Esta inhibición sería necesaria porque normalmente no llevamos las dos manos al mismo tiempo ni siquiera el botón del mando a distancia de la tele. Precisamente una línea de evidencia en apoyo de esta hipótesis proviene del extraño comportamiento de pacientes del llamado síndrome de la mano extraña. Los pacientes de este síndrome no pueden controlar el movimiento de una de sus manos, que parece actuar por su cuenta. Es decir, esa mano no ve inhibido su movimiento con respecto a la otra. Esta situación se produce, entre otras circunstancias, en pacientes a quienes se ha seccionado por cirugía su cuerpo calloso, la región del cerebro que conecta ambos hemisferios cerebrales. La interrupción de la conexión entre ambos hemisferios parece afectar al mecanismo coordinado de funcionamiento de las manos. Los pacientes de este síndrome relatan que han perdido el control de una de las manos, la cual para ellos es ahora controlada por un ente exterior desconocido, aunque este ente se trate, en realidad, de alguna parte de sus cerebros fuera de su consciencia. Para comprobar si la hipótesis anterior era cierta y averiguar las partes del cerebro que podían estar involucradas en la decisión de qué mano usar, un grupo internacional de investigadores sometió a voluntarios diestros a una simple tarea. Esta consistía en alcanzar lo más rápidamente posible, con una de las manos, un punto que se iluminaba sobre la mesa a la que estaban sentados. Un aparato determinaba entonces el tiempo empleado para ello. Inicialmente, solo se consintió a los voluntarios utilizar una de sus manos, lo que permitió determinar los tiempos de reacción cuando no era necesario decidir qué mano usar. A continuación, se dio libertad a los participantes para decidirlo. En estas circunstancias, los tiempos de reacción aumentaron unos 30 milisegundos. Esto sugiere, en efecto, que el cerebro pone en marcha planes de acción para ambas manos, lo que crea un conflicto que le cuesta un tiempo extra resolver. Así pues, la hipótesis anterior parece ser cierta. En otro experimento, los participantes realizaron la misma tarea, pero en esta ocasión los investigadores utilizaron pulsos magnéticos para alterar momentáneamente la actividad eléctrica en algunas partes del cerebro. Cuando los investigadores interrumpieron brevemente la actividad en la parte posterior del lado izquierdo del cerebro, los voluntarios utilizaron la mano izquierda un 13,5% más a menudo. Sin embargo, la estimulación de otras partes del cerebro no produjo ningún cambio en la preferencia de la mano utilizada. Estos resultados, publicados en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Science de los Estados Unidos, sugieren que el lado izquierdo del cerebro parece estar especializado en la planificación de los movimientos de las manos. De nuevo, la ciencia actual nos lleva de la mano a nuevos conocimientos que permiten que nos demos cuenta de los fabulosos mecanismos que a cada momento funcionan en nuestros cuerpos, aunque hagamos algo tan simple y tan bonito como dar la mano a un amigo.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un programa de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencias. Gracias. Ciencias.com.
Ulises y la ciencia.
Un espacio de ciencias.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por
Ángel Rodríguez Lozano.
Ulises y la ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web, ciencias.com. Hoy les ofrecemos el universo en la palma de la mano. Todos los que hemos pasado por colegios, institutos o por la universidad hemos tenido profesores buenos y no tan buenos. ¿Para qué nos vamos a engañar? De estos últimos no merece la pena hablar, porque suelen sembrar el rechazo por la materia que imparten y muchas veces están demasiado endiosados consigo mismos como para ver más allá de sus narices. Sin embargo, los buenos profesores siempre dejan en nuestras mentes en formación un sello imborrable. Comunican el conocimiento con entusiasmo y siembran en nosotros el deseo de imitarlos. Ulises nos habla hoy de uno de sus profesores, de los buenos, aquel que sembró en él su insaciable sed de conocimientos.
Permitidme que hoy rinda un merecido homenaje a los maestros y profesores de todo el mundo. A ellos debemos una gran parte de lo que somos. Y si nos paramos a pensar, siempre hallaremos en nuestra memoria el recuerdo de algún día especial en el que, gracias a sus explicaciones, comprendimos un rincón oscuro del conocimiento. Yo recuerdo con cariño a un profesor de física que tuve durante el bachillerato. Era lo que podríamos llamar un prototipo de sabio despistado. Recuerdo sus gafas haciendo equilibrios en la punta de su nariz, su calva reluciente que al acabar la clase quedaba cubierta por una blanca película de tiza, sus tirantes. Todas esas cosas le daban un cierto aire de bufón, un aire que desaparecía sin dejar rastro cuando su mente se concentraba en alguna explicación. Entonces, sus ojos se encendían y nos envolvía a todos con su entusiasmo. Recuerdo especialmente cierto día en el que decidió hablarnos del universo. Todos estábamos esperando que se volviera hacia la pizarra para martirizarnos con alguna fórmula, pero en lugar de eso, se plantó frente a nosotros mirando muy serio las palmas de sus manos. Los murmullos se fueron apagando entre miradas de extrañeza. En pocos segundos se creó un silencio sepulcral. Don Luis levantó la cabeza y dijo:
la naturaleza es un todo. Una diversidad enormemente compleja que nos habla de muchas maneras. Nos creó con unos sentidos limitados, pero a cambio nos ha proporcionado el más precioso de los dones, la imaginación. Pero no nos la ha dado sin más. La imaginación es algo vivo que debemos alimentar. Necesita un buen combustible, y ese combustible es el conocimiento. Sin él, la imaginación es muy pobre. Son nuestros conocimientos los que hacen de ella una herramienta de posibilidades ilimitadas. Os pondré un ejemplo. Mirad detenidamente las palmas de vuestras manos. Si las observáis con cuidado, veréis las arrugas que las surcan. Algunos, usando una imaginación carente de base científica, pretenden ver en ellas el futuro. Sin embargo, la verdadera riqueza del mensaje de nuestras manos no es el futuro, que por supuesto es impredecible, sino el pasado. Un pasado que habla de historias que abarcan desde los sutiles cambios de las moléculas biológicas hasta los enormes secretos de la evolución cósmica. Continuemos observando. Si nos fijamos más, distinguimos el fino entramado de líneas que forman las huellas dactilares. Unas huellas únicas para todos y cada uno de nosotros. Hasta ahí llegan nuestros sentidos. Pero gracias a los conocimientos que hemos adquirido, podemos ver mucho más allá. Sabemos que la piel está formada por capas de células sólidamente unidas entre sí. Si hacemos un nuevo esfuerzo, vemos nuestras manos como un conjunto muy variado de moléculas. Algunas son muy simples, pero otras, como el ADN, están formadas por miles de millones de átomos exquisitamente ordenados. Demos un nuevo salto y descubriremos átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno y muchos otros. Unos átomos que nacieron en lugares lejanos y maravillosos, fueron creados en el corazón de las estrellas. Aún podemos ir más allá y veremos nuestras manos como un conjunto de partículas elementales, protones, neutrones, electrones, unas partículas que nacieron al principio de los tiempos, cuando una gran explosión, el llamado Big Bang, iluminó por primera vez la oscuridad de la noche cósmica. Recuerdo que aquel día me quedé mirando mis manos como si las viera por primera vez. ¿Realmente tenían tanto que decirme? La respuesta es sí. Como decía don Luis, somos productos de la luz que iluminó la oscuridad cósmica. Si la teoría del Big Bang es cierta, los componentes elementales de la materia que forman nuestras manos nacieron hace mucho tiempo. Tal vez no sean exactamente los mismos, porque las partículas elementales tienen la manía de desintegrarse en radiación y formarse de nuevo, pero su esencia, al menos, lleva vagando por el espacio la friolera de 15.000 millones de años. Fue entonces cuando en un acontecimiento singular e incomprensible nacieron el espacio y el tiempo. Una millonésima de segundo después del Big Bang se formaron las primeras partículas. Se llaman quarks y leptones, y constituyen el eslabón más pequeño de la naturaleza. El universo primigenio fue expandiéndose rápidamente y tan solo un segundo después era tan denso como las rocas, y en todos sus puntos la temperatura superaba la que se produce en la explosión de una bomba de hidrógeno. Los quarks se fueron uniendo y de su unión nacieron nuevas partículas, los protones, los neutrones y muchas otras. Hubo que esperar 1 minuto y 40 segundos para que se formaran los primeros núcleos estables. Pero no duraban mucho porque la energía del ambiente era aún superior a la necesaria para la unión nuclear y volvían a deshacerse. 5 minutos después del Big Bang, la expansión permitió que la energía media disminuyera y se formaran los primeros núcleos estables. Eran núcleos de los elementos que más abundan aún hoy: el hidrógeno y el helio. Pero atención, he dicho núcleos y no átomos. Los átomos son estructuras más complejas porque, además del núcleo, contienen una nube de electrones girando a su alrededor a toda velocidad. Para que esa estructura pudiera formarse, aún tendría que transcurrir algún tiempo. El universo continuó creciendo, expandiéndose y enfriándose. En su interior bullía una materia tan densa que tan solo las partículas más escurridizas,
los neutrinos lograban escapar. Los fotones de la luz, en cambio, eran continuamente emitidos y absorbidos en su interior. Durante 1 millón de años, el universo continuó su expansión. Las partículas que lo componían se fueron separando, y cuando esa separación media superó cierto límite, se hizo la luz. Los fotones escaparon en tropel, inundando el espacio de toda clase de radiaciones electromagnéticas. Una buena parte de aquella radiación primitiva aún surca el medio intergaláctico. Es una radiación enrojecida y difusa que recibe el nombre de radiación cósmica de fondo. El estallido de luz tuvo un efecto de alivio para las partículas del universo. Los electrones, que hasta ese momento se movían en desorden, forzados por la radiación, por fin pudieron ser atrapados por los núcleos para formar átomos de hidrógeno y helio. Fue entonces cuando empezaron a existir los átomos de hidrógeno que ahora forman las moléculas de agua. Los átomos de hidrógeno que integran los cientos de miles de millones de moléculas que componen nuestros tejidos, los músculos o los nervios de nuestras manos. Pero solamente con hidrógeno no se puede crear la materia viva. Aún era necesario montar fábricas capaces de elaborar el resto de los ladrillos elementales de la vida. El carbono, el oxígeno, el nitrógeno, etc. Cien millones de años después del Big Bang, el universo es una oscura sopa de gas, hidrógeno y helio que se arremolina aquí y allá en estructuras más densas llamadas protogalaxias. En algunos puntos de esas inmensas nubes, la gravedad concentra la materia y la temperatura sube hasta que se enciende el horno nuclear y nace una estrella. El tiempo pasa y en cada galaxia primitiva, las estrellas se van encendiendo como farolillos que iluminan la feria cósmica. En su interior, los núcleos de los átomos de hidrógeno se funden y se convierten en helio. Cada estrella quema su combustible a un ritmo determinado. Las más masivas lo hacen más rápido y las pequeñas más lentamente. Cuando el combustible hidrógeno se agota, la estrella se contrae y se calienta aún más, tanto que los núcleos de helio se funden y nacen núcleos más grandes: carbono, oxígeno, neón. Cuando se consume el helio, la estrella se concentra más aún y van surgiendo elementos más pesados. Al final de su vida, se convierte en una fábrica de elementos químicos ordenada por capas, como una cebolla. En el interior se acumula el hierro y en sucesivas capas se van formando el silicio, el oxígeno, el neón, el carbono. El núcleo de hierro de la estrella crece como un cáncer. Llega un momento en el que la gravedad es tal que la estrella se colapsa. Al hacerlo, se produce una inmensa onda sónica que viaja hacia afuera. La onda se encuentra con las oleadas de gas que están cayendo y se produce uno de los choques más potentes del universo. En ese momento se forjan los elementos más pesados: el oro, la plata, el plomo. La detonación es tan fuerte que arroja las capas exteriores de la estrella hacia el espacio interestelar. Miles de millones de estallidos así se han producido desde el principio del tiempo. En cada detonación se produce una nube que se extiende por el espacio con su valioso cargamento de átomos. Las estrellas que se forman después recogen el hidrógeno, el helio y los restos de explosiones anteriores. Alrededor de algunas de ellas se crean nubes de átomos que se solidifican hasta formar los planetas. La Tierra es uno de ellos. En su superficie, los ladrillos elementales forjados en las estrellas se unieron para formar moléculas. Las moléculas se unieron en estructuras complejas y autónomas llamadas células. Las células se asociaron en organismos y tras cientos de millones de años de evolución dieron lugar a criaturas capaces de imaginar y ver que la palma de su mano encierra la historia del universo.
Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Ciencias, 24 horas de ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar.